Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Quisiera decirte que te quiero tanto, que mi vida contigo es muy linda y feliz. Demostrarte mi vida, esto que aquí yo guardo, que es muy bella y que vive solamente por ti. Me gusta todo de ti, qué sensación para mí la que tú me haces sentir. Cuando no te veo a ti, hay algo dentro de mí que vibra solo por ti.
Saludamos esta mañana de sábado los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes con esta canción que escuchábamos que lleva por título Solo por ti. Muchos la recordamos en la voz del desaparecido Rafael José Orozco Maestre, más conocido como Rafa, cofundador y voz líder de la agrupación El Binomio de Oro. Bueno, lo conocemos también como El Binomio de Oro de América, junto a Israel Romero, que por allá en el año de 1976 iniciaron con esta aventura del Binomio de Oro, que hoy todavía produce grandes éxitos. Hace 30 años fue asesinado Rafa en la ciudad de Barranquilla y había cumplido ya 38 años de edad, muy joven. Nació en Becerril, en el departamento de Cesar, y pues desde acá, desde los micrófonos de Frecuencia Legislativa, queremos hoy rendir este homenaje, primero a este espectacular cantautor y también a la música vallenata que hace parte de nuestro folclore. Así iniciamos hoy Frecuencia Legislativa y vamos a continuación con un resumen de algunos de los proyectos que han avanzado durante esta semana en la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Los 16 nuevos representantes de las curules de paz tendrán participación en todas las comisiones de la Cámara de Representantes. Así lo dispone el proyecto que ya pasó su primer debate en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado. Los detalles con Ángela Cuervo.
La creación de las 16 curules de paz fue una iniciativa que, como indica la representante Juanita Gobertus, buscaba la representación de las víctimas frente a decisiones en temas trascendentales que se toman en el país.
Sobre la lógica que estuvo detrás en el acuerdo de paz de la creación de estas 16 curules. Esa lógica era sobre representar a esos territorios más afectados por la guerra y por la pobreza en las discusiones más importantes de este país, bajo el reconocimiento de una premisa que para quienes hemos estado en este Congreso es obvia, y es que esos territorios rurales de baja población dispersos no tienen suficiente participación a la hora de decidir cómo se distribuye el presupuesto o cómo se reforma la Constitución.
Estas 16 curules, cuyos representantes ya fueron elegidos democráticamente, deben ocupar un espacio en las comisiones de la Cámara. Por ello, este proyecto lo que pretende es que se distribuyan de manera equitativa en todas las comisiones, como lo indica el representante Carlos Ardila.
Que los 16 nuevos representantes tengan asiento en las 7 comisiones constitucionales, y hemos modificado la composición de la siguiente manera. Ampliamos las 7 comisiones en 2 cupos, esto nos dará 14, y vamos con una adicional en comisión primera y una adicional en comisión quinta.
Recordemos que cada comisión discute temas especiales y trascendentales del país, como el presupuesto de la nación, temas constitucionales, entre otros. Aunque aún faltan los debates de las plenarias de Cámara y Senado, este proyecto es importante para garantizar la participación plural en todos los temas. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Pasó su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que tiene como objeto impulsar el agroturismo o turismo rural como una alternativa para el desarrollo sostenible de áreas dedicadas a actividades predominantemente agrícolas. Claudine Roca nos cuenta.
Para el representante Ciro Rodríguez del Partido Conservador, esta iniciativa es importante porque promueve el aprovechamiento integral de los recursos rurales, estimula el patrimonio agropecuario y agroindustrial, exalta las costumbres y culturas locales de cada región. Así lo manifestó el representante Rodríguez.
Sí, este proyecto busca impulsar el agroturismo en nuestro país. Hoy el turismo es un reglón de productividad en nuestro país y debemos promoverlo. Nosotros tenemos sitios a nivel nacional muy importantes para promocionar y volver esta actividad como una actividad económica de grandes ingresos para nuestro país. Por ejemplo, en el norte de Santander tenemos los estoraques en el municipio de la playa. Es como lograr promover todos estos sitios y además quienes hoy tienen la finca las puedan utilizar, además de su sistema productivo, poderlo utilizar como un elemento de turismo y generar y mejorar los ingresos en los sectores rurales de nuestro país.
Este proyecto contempla una serie de elementos adicionales, como lo son las visitas de turistas y la incorporación de una noción de desarrollo sostenible que promueva el crecimiento económico responsable con el medio ambiente. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Con aprobación arrancó el trámite del proyecto de ley que busca la universalización de la educación superior gratuita en el país. Ricardo Aguas con los detalles.
John, cordial saludo para usted y todos nuestros oyentes. Avanzó en su primer debate el proyecto de ley con el que se establece la gratuidad para la educación superior pública en el país, con una votación mayoritaria en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. De acuerdo al coautor de esta iniciativa, el representante León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, este es un gran avance con el que se está fortaleciendo y llevando a la realidad un derecho contemplado en la Constitución Política, priorizando a la población más necesitada del país.
Hoy le queremos dar una gran noticia a todos los jóvenes de nuestro país. Hemos aprobado en primer debate en la Comisión Sexta un proyecto de ley, Educación Superior Gratuita para los estratos 1, 2 y 3, y para el estrato 4, 5 y 6 que demuestren insolvencia económica, también tendrán este derecho. Este es un homenaje para todos esos jóvenes que salieron a las calles desde el 2018, desde el año pasado, para todos ellos este proyecto de ley. Pero también esto es para hacer cumplir la Constitución del 91, el derecho a la educación.
Adicionalmente, se autoriza al Gobierno Nacional para que en el marco de sus competencias disponga de los nuevos recursos necesarios para el cumplimiento integral de la presente ley. Estos recursos adicionales estarán a cargo del Presupuesto General de la Nación y harán parte de la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Desde la Cámara de Representantes se plantea la posibilidad de que la Presidencia de la República, algunos ministerios e incluso el Congreso de la República tengan una sede alterna en Cartagena, esto como medida para descentralizar las instituciones. Información con Ángela Cuervo.
Puntualmente, este proyecto busca la descentralización administrativa de la rama ejecutiva a través de establecer sedes alternas de algunos ministerios, como lo indica el autor de la iniciativa, el representante César Lorduy.
Crear la sede alterna del Congreso de la República en la ciudad de Cartagena. Una sede alterna para todos los efectos de la Presidencia de la República. Una sede alterna del Ministerio de Relaciones Exteriores en esa misma ciudad, igual que del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Una sede alterna para la ciudad de Barranquilla del Ministerio de Transporte y una sede alterna del Ministerio de Medio Ambiente en la ciudad de Santa Marta.
La propuesta tuvo un gran debate, porque para el representante Juan Carlos Lozada, esto no soluciona el problema de la centralización del poder.
Abrir sucursales de los ministerios en otras regiones del país no cambia el hecho de que la toma de decisiones en Colombia sigue siendo centralista. Ahí es donde de verdad tenemos que poner el acento si queremos construir un verdadero modelo de descentralización en Colombia. ¿Quiénes tienen la potestad de tomar qué decisiones?
Por su parte, el representante Julián Peinado acogió la propuesta como una necesidad de fortalecer las regiones.
Sí, debo cuestionar de alguna forma que un solo territorio, teniendo todas las oficinas en la centralidad, de alguna forma no entienda un clamor y un llamado que hemos realizado desde las provincias durante toda la historia republicana para que el poder sea a través de lo económico, sea a través de lo administrativo, se distribuya a lo largo y ancho del territorio nacional.
Sin embargo, a pesar de encontrar propuestas en contra, el proyecto fue apoyado en su primer debate, pero aún se encuentra a la espera de los debates en las plenarias de Senado y Cámara para que sea ley de la República. Será la próxima legislatura la que defina si este proyecto se puede llevar a cabo en el país. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Se aprobó en la plenaria de la Cámara de Representantes en segundo debate el proyecto de ley que autoriza a la Asamblea del Casanare para emitir la estampilla pro hospitales públicos. El fin es generar nuevas fuentes de financiación que ayudarían a mejorar la infraestructura de la red pública de salud en este departamento. Detalles con Claudine Roca.
Para el autor del proyecto, el representante Jairo Giovanni Cristancho del Partido Centro Democrático, el propósito del proyecto es brindarle una ayuda económica a la red pública hospitalaria de su departamento. Así lo expresó el congresista.
Hemos aprobado el proyecto de ley por estampillas hospitales del Casanare. Gracias, doctor Oscar Darío, gracias a la plenaria, porque es una fuente de financiación el cual va a reglamentar la Asamblea y los consejos municipales para conseguir otra fuente de recursos para dotar nuestros hospitales, infraestructura y mejorar la atención primaria de salud en nuestro departamento del Casanare. No solamente se trata de ambulancias, se trata es de prestar un mejor servicio y estos recursos de esta proestampilla esperamos que sean importante para que en Casanare se preste un mejor servicio para atención de nuestros usuarios.
Este proyecto considera que los recaudos provenientes de la estampilla estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda Departamental y en el caso de los municipios corresponderán al recaudo de las tesorerías municipales, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
La creación de una mesa nacional para el uso, manejo y conservación de suelos en Colombia sería una realidad con un proyecto de ley que pasó a segundo debate en la Cámara de Representantes. Paola Omeara nos cuenta.
Las malas prácticas del suelo en el país vienen incrementando no solo las áreas improductivas, sino también afectando los recursos naturales. Es por esta razón que el representante Héctor Ángel Ortiz avanza con un proyecto de ley con el que pretende establecer los criterios e instrumentos para el uso, manejo y conservación de suelos en Colombia, proponiendo la creación de una mesa nacional de suelos con el fin de contribuir al desarrollo sostenible con una gestión institucional integral. El manejo de este recurso requiere un conjunto de prácticas adecuadas que permitan su conservación. Si se desconocen estos principios básicos, se deteriora la estructura del suelo, causando, entre otras afectaciones, el aumento de la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la erosión y la disminución de la productividad. Y en su primer debate, esta iniciativa tuvo una proposición para modificar el artículo número 3. El representante Félix Chica y ponente del proyecto se pronunció al respecto.
Efectivamente, lo único que se propone acá es sacar a la ANLA y al SINA de la Mesa Nacional de Suelos y en ese sentido todo el articulado o el artículo tercero quedaría como viene en la ponencia.
Con esa única modificación y con el propósito de cumplir sus objetivos, la Mesa Nacional de Suelos podrá invitar a representantes de otras entidades, tanto públicas como privadas, expertos académicos y las personas que consideren pertinente. Informó para Frecuencia Legislativa Paola Omeara.
Este es el bloque informativo con los proyectos que avanzaron esta semana en la Cámara de Representantes. Y bien, escuchamos ahora esta canción que lleva por título Ojitos Picarones. La agrupación se llama Son Huasquero y son oriundos del departamento del Cauca. Música que identifica esta región del país, que parece que por estos días suena mucho por allá, por esas tierras. Y es que aquí en Frecuencia Legislativa tenemos hoy otro invitado especial que hace parte de las Curules de Paz. Se trata de Juan Pablo Salazar, oriundo de la vereda Agua Bonita del municipio Suárez, en el norte de este hermoso departamento del país. Salazar ocupará un escaño en el Congreso de la República en una de estas curules. Él es bachiller, es un campesino que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos. En su trabajo como defensor de derechos humanos, precisamente, pues se ha ganado muchos enemigos y logró consolidar también hace 5 años la zona de reserva campesina de la cordillera de Suárez Cauca, Asocordillera. 36 años cumplidos, representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Un saludo para usted y la audiencia de Frecuencia Legislativa, mucho gusto aquí acompañando por primera vez en este espacio.
Bueno, pues para eso es representante, este es el programa institucional de la corporación y a través de la Radio Nacional de Colombia que se escucha en todas las regiones del país, pues queremos conocerlos a ustedes, quiénes son los que van a llegar a esas curules que fueron producto del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Cuéntenos, representante, para iniciar, pues, ¿cómo está conformada su familia? ¿Es casado, soltero, sus padres?
Bueno, mis padres, gracias a Dios los tengo vivos, se llama Juan Ángel Salazar Vega y mi madre es María Leria Rivera Tombé, nativos en el municipio de Suárez. Conforma mi hogar mi esposa Mabel Gómez y mis 3 hijos, Gerson, Mauricio y Mabel Juliana, son quienes me acompañan permanentemente en mi casa.
Bueno, víctimas del conflicto armado, cuéntenos de manera muy concreta, ¿por qué llega usted a ocupar una curul y por qué es víctima del conflicto?
Bueno, soy víctima del conflicto armado en reiteradas ocasiones por cuestiones de la guerra que hemos vivido, en varios desplazamientos, también atentados terroristas. Y cuando era niño, en el año 97, también con el secuestro de mi padre, fue como de las primeras situaciones que vivimos bien complejas. Y pues son hechos que algunos quedan, otros no, registrados ante la Unidad para las Víctimas. Sí, y pues esto es como uno de los requisitos que se dieron en el marco del Acuerdo de Paz para que los procesos sociales, los liderazgos y las zonas más afectadas por el conflicto armado desde los territorios pudiera llegar alguien a este importante espacio de la Cámara de Representantes. Entonces, siendo víctima y cumpliendo algunos criterios que también como organizaciones sociales decidimos para avalar a una persona para que llegara a este espacio, se define que Juan Pablo represente a los municipios del departamento del Cauca en una importante reunión que hubo con varios de mis compañeros de organizaciones campesinas del Cauca. Y luego logramos consolidar también el trabajo con Nariño, también con las organizaciones del departamento de Herbano de Nariño y Valle, y recibo el respaldo de estos importantes sectores, el sector campesino más que todo, y de allí ya se fue sumando muchas otras organizaciones, tanto en las zonas rurales, porque esto es solamente rural, y llegan indígenas, afros, y pues logramos esta curul, claro, que es de hecho la más grande a nivel nacional.
Sí, es la circunscripción 1 del Alto Patía y Norte del Cauca. ¿Cuántos municipios son del Cauca, cuántos de Nariño y cuántos del Valle?
Bueno, son 17 del Cauca, sí. Son 5 en la cordillera de Nariño, en la cordillera de la zona norte, y 2 al sur del Valle. Bueno, esos 24 conforman la circunscripción número 1 que se denomina Alto Patía y Norte del Cauca.
Y es la más grande. Bueno, usted va a representarlos a ellos. ¿Desde el 2011 más o menos lleva haciendo el activismo político, la defensa de los derechos humanos?
Sí, pues yo conformé mi hogar en el año 2005. De allí pues trabajé en el campo normal como cualquier otro campesino. En el 2011 empiezo ya el trabajo de integrarme a la Junta de Acción Comunal de mi vereda. Y desde allí, a partir de 2013 hasta el 2016, el acompañamiento o el seguimiento a lo que es el acuerdo de paz, que nos interesaba mucho que esto se diera. Y en 2016, entre muchos líderes, constituimos una asociación campesina que es Asocordillera, y allí logramos juntarnos para ser parte en la toma de decisiones que iban a haber en el acuerdo de paz. Entonces esos años son los que llevo más, trabajando más de cerca el proceso organizativo y campesino del suroccidente.
Ah, bueno, pues un trabajo arduo y pues como usted mismo se describe, un campesino que defiende también a sus iguales y los derechos humanos. ¿Difícil realizar este trabajo, los atentados, los hostigamientos?
Sí, es muy complejo porque muchas veces uno no se da cuenta qué actores es que los que están detrás de las amenazas, de atentados, cuando uno lo que quiere es el bien común, el bien de la comunidad campesina, la defensa del agua, de los derechos humanos. Pero es muy motivante. A pesar de todo, yo creo que los líderes sociales nos caracterizamos por ver esa alegría en la comunidad y esa esperanza de que esto algún día lo vamos a poder ayudar a transformar desde el proceso social. Esto que ya hoy se da de llegar a este espacio, yo creo que muchos pues no esperábamos que se diera, pero cuando se dio la oportunidad sabíamos de que era un reto muy grande, pero que lo íbamos a cumplir desde un inicio, desde que nos pusimos de acuerdo como municipio, sabíamos que íbamos a lograrlo.
Qué bien, bueno, desde el próximo 20 de julio estará ocupando acá entonces una curul en la Cámara de Representantes. ¿Qué viene a defender o cuál es su bandera? ¿Cuál es el proyecto que tiene para estos 4 años o los primeros 4 años de los que les corresponde?
Bueno, yo creo que aquí hay ya una ruta de trabajo bastante avanzada, que es el acuerdo de paz, la firma. Sí, respecto a ello hay muchos vacíos todavía, y es que la reforma agraria aún no se ha visto implementada en los territorios. Se requiere que realmente se pueda hacer una reforma como se viene planteando hace muchos años, muchas décadas, en la cual los campesinos tengamos el derecho, el acceso a la tierra, el derecho a tener una educación de calidad, a que se transformen los territorios como tal. Y para eso el acuerdo de paz hay que impulsarlo, hay que defenderlo y hay que sumar muchas otras voluntades, explicar de qué se trata y desestigmatizar a los procesos sociales. Yo creo que esa es una de las grandes tareas que hoy tenemos, ya que estamos en este espacio tan importante.
Me imagino que el trabajo en pro y el beneficio de los campesinos.
Exactamente, reconociendo de que venimos por organizaciones campesinas representando a las víctimas del conflicto armado, y que en los territorios ahí las víctimas son de todos los sectores sociales, ¿sí? Independientemente de las clases sociales, hay muchas víctimas que esperan que realmente esta guerra en algún momento pare y que se puedan a esas víctimas que han sido las que más han sufrido, que se puedan reparar integralmente, no necesariamente con recursos, con plata. Lo que necesitamos es inversión en los territorios y oportunidades.
Bueno, esperamos que así sea. El trabajo que le espera es grandísimo. Sí, esperamos es que pueda compartir con su familia, porque de verdad que muchos cuando llegan acá saben cómo es el trabajo en el legislativo. Esperamos que pueda estar en la Comisión Quinta. Hasta ahora se está mencionando pues cómo, y se está tramitando también un proyecto de ley para la distribución de las comisiones. Solo nos resta que usted le envíe un mensaje a todas esas personas que lo escuchan allá en la región, desde acá, desde este programa, y que nos deje una canción de su gusto musical.
Ah, bueno, no, pues agradecerte por último abrir estos micrófonos a todas las comunidades rurales y de los municipios que apoyaron este proceso desde el Cauca hasta el Valle y Nariño. Mi saludo a las juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, a los jóvenes, a las mujeres, organizaciones de víctimas, bueno, en fin, a todo el proceso social del suroccidente. Quiero dejar este micrófono trayendo a memoria la canción de Mercedes Sosa de Solo le pido a Dios, porque no podemos ser indiferente a lo que hoy está viviendo la gente.
Bueno, música que en aquella época la llamaban música de protesta, pero es una música latinoamericana, muy bonito. Gracias, representante, por estar aquí con nosotros y por dejarnos esta música.
Muchas gracias a ustedes.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo
Llegamos así al final de Frecuencia Legislativa, recordando que hoy también se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Cada 11 de junio así se hace, una fecha que sirve como recordatorio de la importancia de la prevención y tratamiento de esta enfermedad, que de acuerdo al Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, este es un padecimiento que tiene gran letalidad en Colombia al ser la segunda muerte relacionada con cáncer en hombres. Así que pues hay que tratar de prevenir, llevar una vida sana, evitar el consumo de alcohol, cigarrillos y otras sustancias nocivas para la salud, hacer ejercicio regularmente para desechar toxinas y así para prevenir la obesidad y el sobrepeso. Son algunos tips que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud como métodos de prevención de esta enfermedad. Nos vamos con el comentario y la editorial, la opinión personal de Jorge Hernán Peláez aquí en Frecuencia Legislativa.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez con el comentario de hoy, que tiene que ver con la victoria final de los que pedían el tema de la virtualidad para la justicia. No se entendía cómo votaciones de Congreso, juntas directivas, asambleas de accionistas y otra cantidad de cosas que llegaron con pandemia no se pudiera trasladar también a la rama judicial. Y en el Congreso pues había fuerzas de ambos lados, gente que no pretendían llevar eso a un extremo y abogados penalistas sobre todo, que dicen que ahora con este sistema virtual y digital se va a ganar mucho tiempo y se va a ahorrar mucho papel y hay muy pocas posibilidades, por ejemplo, de aplazar una audiencia. Hay mucha más agilidad en la justicia, que es al final, creo, la variable que terminó definiendo para que la votación fuera mayoritariamente en favor de mantener los sistemas que fueron de alguna manera implementados porque a la fuerza así lo pedía durante la pandemia. Yo también creo que es un avance tecnológico necesario. Toda la rama judicial tiene un atraso digital impresionante a nivel de archivos, de nube, de digitalización, pero este paso seguro los va a llevar un poco más a buscar la modernidad y buscar eliminar tanto papel y sobre todo tanto desplazamiento de abogados, jueces, magistrados y por qué no también de los imputados y la misma fiscalía, porque hay mucho tiempo que se pierde en un proceso en Colombia.
Gracias, Jorge. Estuvimos en cabina en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras, y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.